Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La gente empieza poco a poco a intentar retomar su vida aquí en la zona cero de la Dana. Pasan coches, motos, alguna bici, vehículos militares y policiales. La novedad es que ya vemos más coches privados por la calle que policías o bomberos. Hace unas semanas esto solo se iluminaba por los coches de las emergencias, pero hoy, justo un mes después, vemos algunos bajos con luz, aunque eso sí, completamente inoperativos. Hace apenas unos días aquí reinaba el caos, tenías que aparcar donde podías, era la selva, pero de barro. Ahora está todo relativamente ordenado, ojo, ordenado dentro de la catástrofe, porque el polvo y el barro no desaparece de las calles, un barro muy duro, ni de los bajos. Estamos en Paiporta, pero aquí cruzas una calle y llegas a Benetúser, avanzas y llegas a Alfafar, a Masanasa. Así, decenas de municipios. Hoy iba caminando por la zona y unos bomberos me dejaban pasar a una plaza restringida donde se siguen desatascando alcantarillas. El olor es tremendo. Por mucho que uno se intenta acostumbrar, es muy difícil de soportar. Aquí conviven así las 24 horas del día y llevan un mes. Veo a dos señoras lanzando material lleno de barro a la basura. Me señalan hacia un pequeño comercio en una calle estrecha de Aldaya. En su tienda, pues me invitan a verla, pero te puedes imaginar, el mismo panorama. Aquí antes vendían lana, hilos, accesorios, la mercería de toda la vida. Un mes después no tienen claro cuándo van a poder reabrir. Me lo cuenta Teresa.
Teníamos parque en el local y cuando por fin vaciamos todo y se empezaba a apreciar el parque debajo de las montañitas de barro, se levantaba solo, salía solo. Miramos debajo y el barro se había colado incluso por debajo del plástico que se pone. No sabíamos lo que había debajo, empezamos a levantar porque ahí el parque ya no servía. Y seguimos limpiando albañil del cristalero que tenemos el escaparate roto. Y por mucho que limpies, siempre, siempre, siempre sale barro, sale polvo y parece que esto no tiene fin. No sabemos cuándo podremos tener el local acondicionado.
Lo más fuerte de todo es que te hablan con una sonrisa en la boca. Luego rascas un poco y se vienen abajo, pero de entrada se sienten afortunados por estar vivas, por poder arreglar de alguna manera u otra su local algún día. Porque te das cuenta que por aquí te encuentras con locales completamente hundidos. Este mes hemos visto de todo, hemos sido testigos de la evolución. Hace un rato me ha llamado la atención que han pasado por aquí, por Paiporta, un grupo de 6-7 chavales de 15 años. Me cuentan que esta semana han empezado a dejar las botas de agua en casa. Van con deportivas. Antes era imposible salir sin botas altas. Hoy estos chicos salen con sus mejores galas. Unos vaqueros así un poco caídos, el chándal de toda la vida y eso, las deportivas. Les interrumpo justo cuando están yendo a comer pizza y es que en el polideportivo de Paiporta hoy toca repartir raciones de pizza.
Jugar al fútbol, por ejemplo.
Entrenar. Yo hacía moto y la moto se me inundó y ya no va. Ahora salir, dar vueltas.
Es que tampoco se puede hacer mucho más. El polideportivo, zonas así que eran para pasear o tal, no hay nada.
El primer día que pasó todo no podíamos hacer nada en ninguno porque no había cobertura. Pero al día siguiente ya, cuando ya había, ya pudimos hablar entre nosotros y saber que estábamos bien.
Esta tarde, cuando veníamos hacia la zona, nos hemos topado con un establecimiento con dos pancartas blancas, letras negras, y te leo textualmente. Se dan masajes a 0 euros para mi pueblo y los voluntarios. Apúntate en la lista o llama al siguiente teléfono, 6, tal, tal, tal. José Torres es osteópata. Y nos ha recibido y montar este estudio, nos ha permitido montar este estudio de COPE en dos de sus mesas de masajes aquí, en su negocio. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú abriste este negocio un mes antes de la catástrofe.
Sí, he estado 24 años en una vivienda, en la misma calle, Y cuando ya veía que debía de dar un impulso y mejorar las condiciones porque el negocio crecía y el equipo crecía, pues nada, me dio por bajarme a la calle y bueno, alquilar un local de 350 metros cuadrados y nada, hace 2 meses me lo quedé y hace 1 mes inauguré hasta que ha llegado la Dana.
Joder, macho, qué mala suerte.
Bueno, quiero pensar que esto ha tenido que ser por algo bueno que vendrá luego. Quiero pensar así, no hay otra.
¿Cómo se te ocurre prestar este servicio gratis?
Pues porque durante los 12, 14 primeros días sacando todo el lodo, todo el fango, viendo cientos de personas entrando a mi negocio a ayudarme sin conocer a casi nadie, algunos sí, pero a muchos no, vi de la ayuda que yo había recibido y como mucha gente me llama para darles masaje porque estaban que no aguantaban con el dolor, pues entendí que yo también tenía que hacer algo y antes de tener que irme a otro sitio a trabajar porque tenía muchas ofertas por muchos sitios, que quise ayudar a mi pueblo porque mucha gente que me llamaba era del pueblo, otra gente era voluntarios que venían y bueno, como con mis manos puedo trabajar, sea donde sea, pues dije, mira, dedícate 1 mes a ayudar a tu pueblo, a los voluntarios que vienen de fuera que están dedicando su tiempo y paralizando sus vidas para estar con nosotros. Y bueno, mi alma me lo decía y bueno, pues aquí llevo prácticamente 1 mes también aportando mi granito de arena con mis manos.
¿Qué tipo de masajes das? Imagino que limpiar este barro, acabas con las costillas y el espinazo, la cintura hecha polvo, los soldados igual, porque hay algunos muy mazaos, pero aún así tiene que ser muy duro. Esto es la espalda, ¿no?
Sí, ha sido descomunal. Los esfuerzos que ha hecho todo el mundo ha sido descomunal. Pues bueno, sobre todo son masajes en zonas pues, tipo ciáticas,
lumbares,
cervicales. Y muchos problemas en los pies también, porque realmente las botas nos han matado. Las botas de agua nos han fastidiado mucho y, bueno, muchos masajes en diferentes zonas, pero zonas en las que son muy habituales hombros y mucho la espalda, la verdad es que sí que...
Oye, tengo a dos compañeros en Madrid que quieren preguntar. Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo quería preguntarte cuál es el futuro de tu negocio, ¿no? Porque ahora estás utilizando tus conocimientos para ayudar a la gente, pero si vas a poder reemprender eso que con tanta ilusión pusiste en marcha, si tienes alguna posibilidad de futuro, yo espero que sí.
¿Hacemos apuestas?
Pues bueno, voy a sincerarme. Yo tengo mucha fuerza y mucha ilusión y mucha esperanza porque soy así y no voy a tirar para atrás ni para coger impulso. Pero no he recibido ninguna ayuda, pasado 1 mes, solo la de Juan Roig, que es de aplauso lo que este hombre ha hecho con los empresarios valencianos.
¿Te puedo preguntar qué ayuda has recibido?
Yo 8.000 euros ingresados a los 2-3 días. Y encima te han hecho muy pocas preguntas, te han pedido pocos documentos, te han pedido papeles, pero todo muy, muy eficaz, muy rápido, que no nos lo han dificultado para nada. Y enseguida tenía el dinero ingresado. Al día siguiente de que me lo prometieron, al día siguiente estaba ingresado. Y eso es muy grande para nosotros en estos momentos. No tengo ninguna otra ayuda. De momento yo no tengo ninguna otra ayuda. He llamado al consorcio, mis seguros, todo, pero no tengo ninguna otra ayuda. Estoy pidiendo por mis redes sociales con el GoFundMe, que no sé cómo se dice bien, pero bueno, donaciones que está haciendo la gente.
GoFundMe.
Vale, y bueno, pues algo que me está dando la gente. Pero al final es un local de 300 metros cuadrados. Y no doy para nada. Entonces, luego está la situación de que a Paiporta no se puede acceder fácilmente porque no hay metros y durante mucho tiempo no vamos a tenerlo. Lo digo por los clientes que quieran venir. Y sobre todo mi equipo de trabajo, que no sé en qué circunstancias están porque viven fuera, se han quedado sin vehículos, emocionalmente están muy mal. Entonces, yo tengo fuerza, ganas, ilusión, pero yo no sé qué me voy a encontrar en cuanto tire para adelante. No sé qué me voy a encontrar porque no sé en qué condiciones están. Ni que me voy a encontrar con la clientela tampoco.
Alberto Pérez.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería incidir en el tema de las ayudas. ¿Quién dices que efectivamente la única ayuda que has tenido son los 8.000 euros que ha dado Juan Roig? Por un lado, ¿qué requisitos te ha exigido? Y por otro lado, ¿qué requisitos te exigen lo que son las autoridades de todo tipo en otro tipo de ayudas o de subvenciones?
Las autoridades, sobre todo, tenía que ser a través de la firma digital y yo no la tengo. He tenido que pedirla a mis asesores y han tenido que hacerlo ellos por mí porque yo al no tenerla no podía hacerlo yo desde mi ordenador. O sea, todo tema de firma digital yo no podía hacerlo.
Facilitando las cosas, vamos.
Sí, eso es. Y luego lo de Juan Roig, creo que me pidieron un documento simplemente donde justificara que yo soy el que estoy pagando, por ejemplo, que creo que fue la luz, que pagaba la luz de aquí, de este local, que justificara que era yo realmente José Torres. Y simplemente con ese documento y aportando ¿qué más era? Creo que era alguna foto del siniestro de mi local, sí. Y ya está. O sea, es que ha sido muy, muy fácil. Es que no me lo podía creer. Yo al principio creía que era una estafa cuando te dicen de aportar los datos que te piden, porque al principio me lo creía. Pero al enviármelo demasiada gente, porque esa ayuda me la enviaba mucha gente, pues entendía que era buena. O sea, que estuve a punto hasta de descartarla por miedo a...
Qué bueno. José Torres, hazme un favor. Lee ese cartel, esa especie de graffiti que tienes detrás. ¿Un osteópata tiene?
El cerebro de un científico, el corazón de un humanista y las manos de un artista.
¿Y es tal cual?
Me siento así. Siento así.
Pues José Torres, osteópata, en esta calle de Paiporta, entre el centro de salud y el puente de acceso en esta ribera que se desbordó absolutamente del río Pollo. Gracias por acogernos en tu casa, en tu negocio, y que tengas toda la suerte, amigo.
Gracias a vosotros por darnos audiencia y por ayudarnos, porque sin vosotros no sé a dónde vamos a poder ir. Necesitamos esta voz de periodistas, televisiones y demás para poder que se sepa la verdad de lo que aquí tenemos. Lo que aquí tenemos es una desgracia grande y que no podemos salir adelante tan fácilmente. Yo he pasado un mes y aún no puedo ni rehabilitar esto porque ni tengo dinero, ni tengo las ayudas, ni nada. Y sí, tengo fuerza, ganas, ilusión, pero ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo puedo empezar? Si aún no tengo nada. Entonces, muchas gracias a vosotros por darnos esta voz y nada, que veamos que los valencianos podemos juntos, seguro.
Sí. Los valencianos y el resto de España.
Sí, sí, que nos han dado una ayuda descomunal, todos, o sea, todos y todas.
Gracias, José.
Buenas noches.
Mucha suerte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya les he presentado antes. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Maite? Alberto, buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, antes de seguir, Maite, ¿puedes seguir sentada donde la foto que me has mandado?
Bueno, es que
tú
sepas.
Tú puedes.
Ah, es que sepas que me han mirado aquí todos como diciendo, bueno.
Envidia.
Me ha chantado enseguida y me he venido aquí a una esquinita.
Tú puedes. El resto, no. Y Alberto Pérez, por supuesto, tampoco.
Menos.
Ya sabes que yo aquí he practicado el que se fue en lugar de a Sevilla, a Valencia, pues ha perdido su silla. Yo por eso me senté, pero ya te digo que no ha sido muy bien acogida mi foto ahí y he dicho, mira, recoge velas, guapa.
Se aguanten. Chicos, no quiero hablar de política relacionada con la Dana. Hoy es un día, un mes después del desastre, para estar con los autónomos, con la gente, con los vecinos, y no quiero hablar de los políticos, pero lo primero que te dicen todos con los que me he cruzado es... No funcionó nada. Y no te dicen ni nombres propios, no te dicen ni competencias, no te dicen administraciones. Te dicen de arriba a abajo, solos.
Es que es evidente, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido, lo que vivíamos hace un mes y lo que están viviendo ellos un mes después, significa que entonces no funciona nada, no funcionaron las alertas, no funcionaron a las primeras horas las ayudas. No funcionó las administraciones que tenían que haber estado desde el minuto uno dando esperanza y dando ayuda a toda esa gente. Y el problema es que hace un mes lo que había era eso, el miedo a perder la vida, y que ahora mismo mañana, cuando se cumpla un mes, pues el pánico a haberla perdido definitivamente y a despertar y que no tengas un futuro, ¿no? Que yo creo que es lo que están sufriendo ahora ellos. Y yo te venía oyendo todo el rato, todo el camino para acá con el coche. Y el lamento de esta gente, ¿no? Que por un lado que no llegan las ayudas, que lo acaba de decir ahora mismo el osteópata, que es una vergüenza, como puedan estar pidiéndote una firma digital a un autónomo que lo ha perdido todo para poder conseguir ayuda, mientras que el señor Juan Roig, simplemente con una foto del negocio siniestrado y la titularidad de que has pagado un recibo, te mete en el bolsillo 8.000 euros para que por lo menos tengas esperanza y puedas levantarte al día siguiente. Y luego el otro lamento es lo del no nos olvidéis, ¿no? Que ellos saben que cada vez hay menos gente allí, que ocupa menos tiempo en los medios, y saben lo que pasa cuando se van los medios, porque tienen el precedente, pues el más cercano, el del volcán de La Palma, que 3 años después la gente sigue en barracones esperando ayudas, y eso que lo de la Valencia es la palma multiplicado por mil, vamos.
Sí,
cerramos capítulo por el momento porque hay media, seguimos con ello, Maite.
Sí, tú. No, muy rápido. Claro, todos te dicen volved, ¿no? Y no apartéis los ojos de aquí, porque en esta actualidad que nos devora a todos, lo lógico es que pase el tiempo y vayan languideciendo el interés, ¿no?, de los medios de comunicación, de todos nosotros, de los ciudadanos, pero ellos siguen allí, ¿no? Y el caso de este chico, de José Torres, es paradigmático de lo que ha pasado. Y como bien decía Alberto, al final hay empresas que pueden. Y si pueden las empresas, ¿por qué no pueden las administraciones? Yo ya me hago cargo que efectivamente hay mucha burocracia, hay que rellenar muchos trámites, hay que hacer muchas cosas. Pero, bueno, tú no me dejas entrar en política y, por tanto, no voy a citar casos políticos, que los tenemos muy recientes, de cosas que se hacen rápidamente, cargos que se crean y tal, todo muy rápido. Y, sin embargo, hombre, gente que lo ha perdido todo, este chico, un emprendedor que acababa de abrir su negocio, que le pasa esta desgracia y, oye, se tiene que acoger a una ayuda que le da buenamente un empresario, Juan Roig, y sin embargo las administraciones, hoy el presidente Sánchez ha presentado su tercer paquete de ayudas y, oye, hablas con los valencianos, te escuchamos a ti, Ángel, toda la tarde,
nadie
te dice, oye, yo he recibido, ya tengo aquí este dinero, ya puedo empezar a mirar al futuro. Hombre, algo tendremos que replantearnos, que tenemos muchas administraciones que pagamos muchos impuestos y tienen todo el derecho nuestros compatriotas valencianos a decir, aquí no ha funcionado nada y sigue sin funcionar, que esa es otra.
Eso es lo peor.
En fin. Luego hay media, de otra manera vamos a volver al asunto de la DANA, que para eso estamos aquí. Oye, habéis coincidido ambos, Maite, Alberto, en la propuesta de tema para esta tertulia. La asesora de Begoña y la reacción del gobierno. Queréis hablar de lo que ha dicho hoy Pilar Alegría sobre Begoña Gómez y sus circunstancias. Nekane, buenas noches.
¿Y qué tal, Ángel? Buenas noches. Más en concreto, sobre la funcionaria de Moncloa, que está citada a declarar por el juez Peinado, para que aclare si ayudaba a la mujer de Sánchez con sus actividades profesionales privadas. Dice la portavoz del Gobierno que no hay nada raro.
Trasladar también la máxima tranquilidad, porque sabemos que no hay nada. Todas las parejas de los presidentes de gobierno han tenido una persona que colaboraba en sus tareas de organización y logística. Siempre. La única diferencia, por primera vez, conocemos el nombre de la persona. Esa es la diferencia.
Maite.
A ver, yo aquí expongo primero una duda que no sé vosotros qué opinaréis, Alberto y tú, Ángel, y es que yo no acabo de entender, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, por qué las mujeres de los presidentes del gobierno tienen asistencia. Creo que la asistencia debe ser la que se le procura al presidente del gobierno, porque ellas no tienen agenda propia, no tienen función propia, no tienen estatuto propia. De hecho, vemos a Begoña Gómez que le apetece irse a Brasil y se va. Sin embargo, como aquí le pitan, pues no va a acompañar a su marido, por ejemplo, el Día de la Hispanidad. Por lo tanto, obligación no parece que tenga la esposa de ningún presidente del gobierno. Simplemente
a ver si tenía cita en el jugo. Wow, algo.
Puede ser, o que igual no le gustaba que alguien la mirara mal, no lo sé. Y no ha ido tampoco en las entregas de premios del premio Cervantes. Aquí se prodiga poco con él, salvo en actos muy específicos que además controle el partido o controle el gobierno. Por lo tanto, yo me planteo esa duda. Pero, hombre, ya escuchando hoy a Pilar Alegría, es que hace hablar a Belinda. Pilar Alegría, es que, en fin, nunca decepciona. Vamos a ver. El asesor de la mujer del presidente nunca ha tenido las funciones que ha tenido, en este caso, Cristina Álvarez, que, por cierto, ya está citada como testigo por el juez Peinado. No. No lo tuvo con Carmen Romero, que seguro que tuvo también un asesor o asesora. Carmen Romero era profesora y, por tanto, no necesitaba hacer ningún tipo de negocio. No lo tuvo con Ana Botella, que era funcionaria y que dejó precisamente su trabajo cuando su marido entró por Moncloa y solo salió para ir en las listas del Ayuntamiento de Madrid. También dejó esas funciones y, por tanto, no hizo negocios desde Moncloa. No lo tuvo Sonsoles Espinosa, que era una cantante, me parece que se dedicaba, en fin, era coro, formaba parte de un coro. Tampoco tuvo ese tipo de trabajos propios y de negocios propios. No lo tuvo, desde luego, Elvira Fernández, la mujer de Rajoy, que dejó su puesto, pidió una excedencia para que no hubiera ningún tipo de problemas. Hombre, solo lo ha tenido Begoña Gómez, que se ha creído que esto era una prolongación de sus negocios. Su marido puede decir que es una profesional muy pulcra y muy, 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 muy brillante y todo lo que quieras, pero su ascenso y su carrera profesional va en paralelo al ascenso y a la llegada al Palacio de la Moncloa de su marido.
Incluso hasta mandando mails desde el correo de Moncloa a los clientes, patrocinadores o...
Es que esa es la gran, o la línea que separa entre la normalidad, porque efectivamente todos las mujeres de presidentes han tenido una agenda y han tenido un asistente. Es falso, porque luego vamos a hablar de los bulos de la amiga Pilar Alegría. Es falso eso de que no se ha conocido su nombre. Por supuesto que conocíamos el asistente de Viri, que era Jaime de los Santos, que ahora mismo es uno de los diputados del PP. Con lo cual es mentira que no se conociera ningún nombre. Lo que pasa es que la línea que separa entre la normalidad, lo que es normal, y la ilegalidad o la presunta malversación de dineros públicos con el uso, como tú decías, Ángel, de una funcionaria a la que la pagamos todos y de los medios de Moncloa, como son los emails, para usarlos, para reclamar de alumnos a las grandes empresas para el máster, porque además el máster ningún año superó los 14 alumnos y estaba como loca buscando que pagara a alguien los 7.000 euros que valía la inscripción.
No es posible.
Usaban...
Oye, yo creía que en la Complutense, vamos, se lo habían quitado de las manos esa... Nada.
14... hubo alguien de la Complutense que llegó, decía antes, el juez Peinado, que había tenido 200 alumnos o algo así, y el juez Peinado llamó y pidió los papeles, y efectivamente...
Y cabían en un taxi, vamos, los alumnos.
Un año 14, otro 10, lo hicieron incluso telemáticamente para poder tener más, y por eso usaba, entre las cosas que usaba, era a la asistente, a Cristina, una funcionaria con el monumentos de rango 28, que lo pagamos tú, lo pagamos yo, y lo usaba para sus negocios privados. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que separa, con lo cual no utilice el Consejo de Ministros, la rueda de prensa del Consejo de Ministros, para difundir bulos como que es totalmente normal que tener un asistente. No, un asistente es normal que lo tengan. Lo que no es normal es que lo usen para sus negocios privados.
Sí, es que además efectivamente se dedicaba a llamar a alumnos y a captar fondos, sí. Además, en fin, la acompañaba e iba como una sombra con ella continuamente, pero no en su papel medio institucional, que yo insisto que no tiene un papel institucional la mujer o la pareja de un presidente del gobierno, pero es que iba con ella siempre, era la que llamó...
Hasta la tribuna del Congreso.
Bueno, y es probablemente la que llamó al rector para que viniera solícito, cubriera esos metros que separan el rectorado del Palacio de la Moncloa.
Y luego es muy gracioso porque todo esto... que es nosotros en su día publicamos en julio que esta mujer existía, luego el informe de la UCO lo demostró y aportó los mails, pero es que la defensa de Begoña Gómez la semana pasada es la que directamente por intentar demostrar que no había apropiación del software y que había sido ni usurpación y que había sido la propia Complutense la que le había pedido a Begoña Gómez que inscribiera el software, lo hace aportando los mails de Cristina en los que reclama, es ella la interlocutora con la Complutense y está en las labores de gestión del máster, demostrando, o sea, para evitar la apropiación, lo que estás más o menos implicándola en una malversación.
En fin, veremos qué dice como testigo ante el juez Peinado, a lo mejor como la jefa igual dice que no dice nada. Bueno, ya veremos. Segundo tema, menudo ambientazo de cara al Congreso del PSOE. Caso David Sánchez, el brother artista Nekane.
Y el gobierno sigue saliendo en defensa del hermano de Pedro Sánchez, citado a declarar como imputado. Va a ser el 9 de enero. Lo ha hecho la portavoz Pilar Alegría, que ha recurrido, lo decía Alberto, al argumento de los bulos y a la extrema derecha.
Uno va a mirar quiénes son los denunciantes y son los mismos. Vox, Acteoir, Manos Limpias, es decir, organizaciones de la ultraderecha. Además, tienen la misma manera de proceder a la hora de presentar una denuncia, con informaciones falsas.
Y junto a David Sánchez están imputadas otras 8 personas. Una de ellas, el presidente de la Diputación, que es a su vez el líder del PSOE en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo dice que está tranquilo y con ganas de aclararlo todo ante el juez.
Cuando uno no ha hecho nada, nada tiene que temer. El informe de la UCO no tiene ningún tipo de reproche de carácter penal. Una plaza que se crea en octubre y se ocupa en julio del año siguiente, prisas no existía. Y segundo, y lo más importante, si en vez de llamarse David Sánchez se llamara Juan Pérez, le puedo asegurar que no habría caso.
Ya, yo solo por meter un matiz, es que si llamara Juan Pérez...
No habría plaza.
No estaría en ese curro, efectivamente, claro. Alberto.
Es que eso es la diferencia. Volvemos otra vez a la historia de los bulos, ¿no? Y ellos están diciendo que la adjudicación de la plaza, que hubo 7 candidatos y que no hubo ningún problema. No, si el problema no está en la adjudicación de la plaza, el problema está en la creación de la plaza. Una plaza que también el informe de la UCO, que conocíamos ayer, del volcado de los emails de todos los implicados, desde este señor, el presidente de la Diputación de Badajoz, al propio David Azagra y todos los implicados en la Consejería de Cultura, los propios sindicatos decían que era completamente prescindible esta plaza, que no hacía falta, que lo que sí que le hacía falta era, por ejemplo, una plaza de bibliotecaria, que ya van con la biblioteca cerrada no sé cuánto tiempo, un profesor de piano que tampoco tenían, y decían los sindicatos que por qué iban a crear la plaza de coordinador de las orquestas, de las dos orquestas, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está el problema. Que luego tiene un currículum estupendo el señor David Azagra, que además estudió en San Petersburgo, ha tenido la suerte de poder estudiar en San Petersburgo y hacer un máster también en económicas y tal. Fenomenal, pero el problema es una plaza que tardan exactamente en creársela 3 días, cuando los correos que decían 3 días antes decían que no veían la necesidad. Sí,
eso por un lado, Alberto, pero es que luego está lo de la residencia.
Bueno, la residencia. Que puedas cotizar y vivir en Elbas y desgravarte todos los impuestos que puedas. Él consiguió además que teletrabajara, le crearon un teletrabajo para no tener que residir. En el contrato que también aportaba la UCO decía que tenía su sede en Badajoz y que tenía que ese era su lugar de trabajo. Creo que por allí le han visto más bien poco, ¿no? Y ha conseguido tener el domicilio en Elbas, tener la tributación, beneficiarse de ello, que no es un muy buen ejemplo, pues seguramente no sea delito, pero es muy poco estético, y todo lo que acompaña a este caso, como lo que acompaña a todos los casos judiciales del entorno del presidente, pues huele muy mal.
Sí, hemos leído hace unas horas también en el debate cómo él mismo pedía ir solamente 2 veces al mes a trabajar. Eso no sé si os pasa a vosotros, que os permiten en vuestro trabajo. Yo creo que a nuestros oyentes a ninguno.
No, pero tal y como van las propuestas de UGT, igual sí. Permiten 32 horas al mes.
UGT y Yolanda Díaz están en ellos, efectivamente. Pero bueno, claro, es evidente que el trato que recibió no era el de Juan Pérez, era el de David Sánchez Pérez Castejón, es decir, el hermano del entonces secretario general del PSOE, que dejó de serlo porque le echaron los varones, pero que luego terminó volviendo y siendo presidente del gobierno. Es un caso muy parecido al de su mujer. Las dos personas que crecen profesionalmente, Alberto lo decía, es verdad que tiene un buen currículum este señor, yo no sé si es bueno o malo. He leído críticas de sus conciertos y, en fin, los críticos que saben de esto dicen que no es tan bueno como él cree, pero bueno, por lo menos tiene currículum, eso es cierto. Ahora, que haya que crear ad hoc una plaza para coordinar dos conservatorios, y además que 6 días antes el presidente de la Diputación y todas las personas que estaban en el área de cultura habían dicho que no era en absoluto necesario crear nada, que no había que cubrir plazas que, como decía antes Alberto, de bibliotecarios, que es que las propias bibliotecas estaban dejadas de la mano de Dios porque no había personal, y se crea eso. Luego, claro, la señora Alegría se agarra a que efectivamente Manos Limpias ha introducido unas cifras que estaban mal ejecutadas sobre el aumento patrimonial, ¿no? Hablaba de que tenía 1.400.000 en acciones en BBVA y resulta que eran 60 y tantos las acciones que tenía, hicieron la multiplicación. Bueno, un desastre. Eso es un desastre y eso hay que, lógicamente, hay que ponerlo sobre la mesa. Pero claro, cuando critican a Manos Limpias, Hazte Oír y demás, yo quiero recordar que Manos Limpias sentó a Urdangarín en el banquillo y a la infanta Cristina, claro. Entonces, no nos puede valer para unas cosas sí, para otras no. Hay que denunciar cuando se equivocan o cuando hacen esta chapuza. Pero luego hay dos vertientes que son las que habéis citado. La de la creación de esa plaza, que todo huele a que se hizo por ser vos quien sois. Y luego, efectivamente, que, hombre, desde el punto de vista de la imagen y de la ejemplaridad, resulta que te vas a tributar a Portugal, al país vecino, porque, claro, la presión tributaria de tu hermanito no te mola. Bueno, pues mira, al resto de españoles no nos queda más remedio.
En fin, veremos, porque esto no va a dar grandes tardes de gloria, me parece, este tema. ¿Me dejáis 2 minutos? Y ahora vengo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Oye, ¿cómo están sentados la gente en el estudio, por favor? Hazme una crónica.
Hemos dejado tu hueco, tu ausencia. Bueno, me están diciendo por aquí que no. Que les hubiera gustado estar sentado en tu sitio.
Bueno, pero vamos a ver, lo que me preocupa. Alberto está allí en el córner, ¿no?
Está en el córner, por supuesto.
Para rematar.
Y la señorita en el otro lado.
Muy bien. Mensajito de línea directa.
Bueno, pues ahí vamos. Maite, ¿cómo cuidas tu coche? ¿Mucho?
Sí, le tengo como si fuera un niño.
Fenomenal, porque oye, cuando se trata de cuidar de tu coche, tú eres la persona que mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas, fíjate, por uno de sus talleres colaboradores, vas a tener un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de abril de 1976. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo, acertarás.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. ¿Un tutú? Sí, sí, de los de ballet. Con la de superprecios que hay. Que hay destinos ahí al tuntún y al tutú ninguno.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tu, 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 tu. ¿Lo he clavado?
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia en esta linterna de jueves con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz. Nosotros, Rubén Corral, Álvaro García y Miguel Ángel Alfonsel con los cables y las antenas, hemos encendido la linterna hoy desde las zonas cero, porque no solo hay una. En esta comunidad valenciana, un mes después de la Dana. Estamos en directo desde Paiporta. Cuando organizábamos el programa, nos estábamos acordando que durante este mes, quien se ha pegado una auténtica paliza han sido los colegas de COPE Valencia. Hemos hablado con Vicente Ordaz, con Isabel Moreno, hablaremos con Pascual Claramonte, y yo me emocioné. Me emocioné muchísimo hace muy pocos días oyendo a Hugo Ballester, Deportes, COPE Valencia, en el partido del Valencia. Fue brutal. Y dije, coño, vamos a llamar a Hugo. Hugo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel.
Eso digo yo. ¿Qué tal estás, tío?
Bueno, ha pasado un mes, te estaba escuchando con esa sonrisa que decías que se dibujaba en el rostro de los vecinos cuando te acercabas a preguntar, porque me alegra escucharte en mi tierra, hacer este programa un mes después. Y como te decía, ha pasado un mes y a mí me ha dado tiempo para mucho. En mi caso he sentido mucho dolor, todavía sigo en ello. Luego llegó la rabia y ahora estoy en esa fase, Ángel, de indignación y frustración.
Sí.
Porque ha pasado un mes y tú lo has podido comprobar en primera línea. No voy a decir que la vida sigue igual, pero falta mucho. Y los testimonios que hoy has recogido en la antena de COPE dan fe de ello. Hay bajantes rotas, hay ascensores que no van, hay vecinos que regresan de noche a sus casas y no saben si las tapas de los alcantarillados están abiertas, no hay luz para comprobarlo, las puertas están destrozadas, tanto las de los bajos como las de las viviendas particulares, y ese dolor todavía permanece en el cuerpo de los valencianos y las valencianas un mes después, y es muy duro contarlo, pero hay que seguir haciéndolo y dándole visibilidad porque esto no ha hecho más que empezar.
Claro que sí. Mira, les he pedido el mismo ejercicio y sé que es un imposible, Hugo, a Vicente, a Isabel, y te pido un sonido o una batería de sonidos, algo que tú digas, me quedo con esto. ¿Qué? Seleccióname algo de este mes.
Pues mira, tú hacías referencia a lo que pasó el pasado fin de semana en Mestalla. Y para mí, en Mestalla sucedió algo a lo que no estábamos acostumbrados. Se había mancillado los minutos de silencio en el fútbol, en el deporte, sí, poniendo música de fondo. Y en Mestalla, al igual que pasó una semana antes en el Ciutat de Valencia o en el pabellón de la Fuente de San Luis, se guardó silencio. Y ahí sentimos el respeto hacia las víctimas y hacia los damnificados. Como el silencio no es un sonido, pero a mí en Mestalla me congeló el corazón, te rescato otro. El sábado, después de la tragedia, la riada Ladana fue un martes 29 de octubre, sí, ese mismo sábado, cuando todavía no había llegado la ayuda que tenía que llegar, ya había varios días que habían acudido los voluntarios a las zonas afectadas, desde todos los rincones de Valencia y desde todos los rincones de España. Algo abrumador. Y ese sábado en Paiporta, en el lugar donde estás, los voluntarios, junto con los vecinos, después de estar empujando el barro de un costado a otro, se detuvieron en una de las calles, levantaron la cabeza y a capela cantaron un himno precioso y maravilloso como es el de la Comunidad Valenciana.
Es imposible que no se te ponga la piel de gallina, ¿verdad, Maite?
Sí, yo me acuerdo cuando vi ese vídeo, que todavía estaba bastante conmocionada por lo que había pasado, y os puedo asegurar que lloraba, ¿eh? Una noche lo estuve viendo, me lo puse dos o tres veces y decía, uff, es que fíjate, esta gente recogiendo barro solos, como decía Hugo, ¿no? Voluntarios y vecinos, o sea, los propios damnificados solos, sin nadie de la administración que les ayudara, sin nadie que hubiera entrado en sus pueblos. Buf, era bastante duro. Por eso yo, Hugo, me gustaría preguntarte, ¿qué recoges de los vecinos? Claro, hemos tenido antes a José que nos contaba que las ayudas no llegan. ¿Los vecinos miran al futuro con esperanza? Cuando ven que no tienen esas subvenciones, que vieron que la alerta temprana no funcionó, luego vieron que las primeras ayudas tampoco, las segundas tampoco, las terceras. Entiendo que ven los telediarios y ven que el gobierno ofrece ya un tercer paquete, pero ese dinero no llega. ¿Están esperanzados? ¿Piensan que se les ha abandonado? Porque a mí eso sí que me preocupa mucho. Al final son conciudadanos nuestros, compatriotas, ¿no?
No quiero ser tremendista, pero no existe el futuro ahora mismo en las cabezas de los vecinos. Ahora mismo lo que existe es el mañana, el levantarse después de otra jornada dura, de seguir viendo ese barro que se ha convertido en polvo y que te dificulta la respiración, el saber que hay muchos niños que siguen sin ir un mes después a la escuela, que todas las instalaciones deportivas están devastadas, que, insisto, no hay agua potable en las casas un mes después. No en todas, evidentemente, pero hay muchas casas. Yo tengo varios ejemplos de gente que no tiene agua potable en las casas o que con motivo de los bajos dañados, insalubres, infectados, con los desagües atascados, hay mucha gente que no se está duchando para que no suban las aguas fecales. Hay mucha gente que sigue haciendo las colas del hambre. Hablaba antes Ángel de acudir al polideportivo para recoger esa porción de pizza. Ha pasado un mes, estamos en la tercera capital de España, en un país del primer mundo. Y estamos hablando de localidades, de municipios que están a 15 kilómetros en coche del centro de la capital, de Valencia. Ahora mismo no hay futuro para ellos. Lo único que quieren es seguir arrimando el hombro, seguir trabajando, seguir cuidando de los suyos, y luego ya vendrá el mañana, el después. Pero ahora mismo la gente no ha recibido la ayuda del consorcio. Hay gente, hay 120.000 vehículos destrozados. La gente no tiene cómo moverse. Y no han recibido un mes después la llamada del seguro para decirle que su coche está siniestrado y que se les va a pagar.
Eso los coches, Hugo, pero imagínate, lo sabes, es una expresión. Uh-huh. Los autónomos, los pequeños comercios, que son la economía real.
Un drama.
De sitios como Paiporta, como Chiva, como Masanasa. La economía real es este tío que nos presta...
Totalmente.
Este sitio para hacer, este osteópata que nos presta este sitio para hacer la Copa en directo esta noche y que está a pie de calle, literalmente.
¿Sabes lo que pasa, Ángel?
Este sí que está hundido.
Que somos todos. Que lo que la gente tiene que entender, que el dolor que sentimos los valencianos y que sentimos los españoles por lo que ha pasado en la provincia de Valencia, es porque somos todos, porque Paiporta, Sedaví, Alacuás, Aldaya, Alfafar, Benetúser son hogar. Son casa para nosotros, para los que vivimos en la capital, al otro lado del río, donde la vida transcurre con normalidad, como si no hubiera pasado nada.
Es muy impresionante eso también, sí.
Sentimos que es nuestra casa, porque son zonas de paso, porque son negocios que conocemos, porque al final Valencia subsiste, sobrevive, se supera gracias al tejido empresarial de sus pueblos.
Sin duda.
Entonces es... No lo sé cuantificar. Primero el dolor. Ha habido más de 200 fallecidos. Sigue habiendo desaparecidos. Y después, el mañana por el que me preguntabais. Es una incógnita.
Es verdad. Alberto, la última.
¿Qué tal, Hugo? Entiendo totalmente tu rabia, tu indignación y el dolor. Y que cuando se ve que la vida pues casi sigue igual que hace un mes. Pero tú que has estado allí y que llevas este mes día a día... Si tuvieras delante, pues yo qué sé, en una mesa sentado a Amazon, a Sánchez y a todo el mundo, ¿qué le pediría? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que la gente efectivamente pueda empezar a pensar no en mañana, sino por lo menos en pasado mañana o en una semana? ¿Qué es lo más perentorio o qué ves allí tú que hace falta?
Pues se me pasarían, Alberto, muchas cosas por la cabeza, pero lo primero que reclamaría, que suplicaría, es empatía. No he sentido empatía. No he sentido el dolor que sentimos todos en las personas que me has nombrado. Yo no digo que no les haya afectado. Yo lo que digo es que 30 días después he escuchado declaraciones, he visto actuaciones que nada tenían que ver con ayudar a sus votantes, a la gente que los ha elegido. Yo pediría empatía. No se puede hablar de tener familia también cuando acaba de fallecer una persona. Y así un montón de ejemplos. Y luego les pediría que escucharan a los vecinos, que se acercaran, que supieran de sus necesidades vitales. Hay una sensación de abandono, de soledad, de que el tiempo pase. Mira, te voy a decir una cosa. Se está hablando constantemente de fase de reconstrucción. No estamos en fase de reconstrucción. Estamos todavía en fase de emergencia. Y se han saltado ese paso. Y para mí es lo más doloroso. Que no he visto humanidad. No he visto piel. No he sentido que podía confiar en que estaban ahí. En que lo iban a solucionar. Y eso es lo que realmente les diría. Les preguntaría por qué. ¿Por qué se están tirando unos del brazo de los otros? ¿Por qué se están reprochando o aprovechando esta situación para atacarse con otras cosas? Esto es realmente para lo que se necesita a la política. Y ahora es cuando tienen que estar. Eso es lo que les diría.
A mí lo que más me han repetido aquí es, no nos olvidéis, ha pasado un mes y cuando pasen dos, tres o cuatro, volveremos a estar por aquí. Y eso, y yo lo cumplo. Nosotros lo cumplimos. Hugo Ballester, responsable de Deportes COPE en Valencia. Gracias, compañero. Cuídate.
Gracias a ti, gracias a vosotros y aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Un abrazo. Suerte,
Hugo. Chao. Es impresionante. No me he encontrado a nadie, os lo juro, Maite, Alberto, que me ponga un nombre de un político por encima del otro o viceversa. Todos hablan en plural y en general.
Y nos pasaría a cualquiera de nosotros, Ángel. Tú al final eres un ciudadano de la cuarta economía europea, pasa una desgracia natural como la que ha pasado.
Y resulta que eres tercermundista.
Claro, y entonces 24. Tú, te da igual si es el alcalde, que fíjate, yo creo que los alcaldes son los que mejor se han portado, también ellos mismos han sufrido en sus carnes, ¿no? En sus familias, en sus casas, en sus bienes. Pero tú lo que quieres ver es a la gente, como bien decía Hugo, a la que has votado, a la que has puesto, has sentado en el Congreso, has sentado en el Senado, has sentado en las autonomías, has sentado en el Consejo de Ministros, que te echen una mano. Y es, la verdad es que muy conmovedor lo que decía Hugo, es que no hemos tenido empatía. Empatía, que la empatía es gratis y que casi va en el cargo, es decir, en el cargo, y yo creo que en la propia humanidad está el que te reconforten con una palabra. Fueron los políticos a acompañar a los reyes y se montó aquella y no se montó más porque estaban los reyes. A los reyes sí se les mira como las personas que te dan calor, que te pueden ayudar, ¿no? Que institucionalmente están ahí. Pero, hombre, los políticos nos hemos dotado de un estado complejo, con un montón de niveles de administración, diputaciones como provinciales, como inútil, Ángel. Y ojalá tarde muchísimos años o no ocurra nunca más ninguna desgracia. Pero es que me temo que si vuelve a pasar, aquí no habremos aprendido la lección, no la habremos aprendido. Estaremos, como bien decía Hugo, la culpa es tuya, dimite tú, no dimito yo sí estaba, haciendo cálculos políticos a ver qué puedo sacar yo de todo esto. Hombre, es que yo creo que eso es la peor lección que pueden dar los políticos.
Luego se llevan a manos la cabeza por la que si hay desafección con la política cuando es en estos momentos.
Y por la aparición de extremos, Alberto, no te olvides.
Totalmente, pero pues es que esto es lo que va a pasar. Esto que aquí hemos visto, que esta frase famosa de el pueblo salva al pueblo está muy bien, pero no tiene que ser el pueblo que salve al pueblo. Tiene que ser el Estado el que salve al pueblo, las administraciones las que salven al pueblo, los políticos los que salven al pueblo cuando suceden unas cosas así. Y si no están, y lo que están dando es un espectáculo lamentable, echándose culpas, no sabiendo actuar cuando tenían que actuar, no mostrando, como decía Hugo, empatía, pues al final, en ese caldo de cultivo, lo que se va a lo que se provoca es que los extremos, los populismos, ganen enteros, porque son la antipolítica. Y en este momento que la política tenía que estar por encima de todo y servir para algo, lo que estamos viendo es el triunfo de la antipolítica y el triunfo de la falta de empatía. Y también quería una última cosita, y es que no nos olvidemos que efectivamente están, dice, no nos olvidemos, un recuerdo también a la gente de Letur, que muchas veces ni siquiera
vamos a hablar con ellos.
Ni siquiera entran en las estadísticas y allí siguen, que han desaparecido no sé cuántas casas del centro del pueblo. Es un socavón todavía y no tienen ni agua corriente ni luz en todo el centro del pueblo.
Recordemos que son 222 uh-huh. muertos en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha, 6 de ellos en Letur, uh-huh. uno más en Málaga, en total 230-231... Y sigue habiendo 4 desaparecidos. Te imagínate las familias de esas 4 personas, ¿eh?
Sí, que
inenarrable.
Claro que encontrarlos pues entraña también su dificultad, ¿no? Y es comprensible, pero lo decía Hugo y yo me quedo con ello. No estamos en la fase de reconstrucción. Estamos todavía en la de la emergencia.
Sin duda, no hay más que estar aquí, es verdad. Oye, chicos, casi me quedan 5 minutillos, pero quiero hablar de Juan Lobato, que mañana declara en el tribunal Necane.
Eso es, la cita en el Supremo es por la mañana, solo unas horas antes de que arranque el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Hoy desde el Gobierno se han vuelto a limitar a decir que respetan su decisión de dimitir, aunque Emiliano García Page ha ido algo más allá, ha dejado esta reflexión sobre Lobato.
Realmente es una persona de valía, ¿no? A la postre, una de las cosas que me vienen preocupando es que llevamos ya muchos años en la política nacional, por lo que afecta a mi partido, pero en general, llevamos una serie de años en los que se está quemando de forma acelerada mucho capital político. Hay muchísima gente que está resultando dañada o quemada y esto es algo que en términos generacionales y para la clase política es un problema.
¿Cómo lo veis, Alberto?
Bueno, sí, todos sabemos y yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a Juan Lobato, que es un tío que tiene un talante especial y que está, pues como decía en su carta de renuncia ayer, que muchas veces no era compatible con la actual dirección del PSOE o la manera de actuar del Partido Socialista Sanchista. Pero bueno, él tuvo un error de cálculo, yo creo. Si hubiera hecho esto cuando el 13 o el 14 de marzo le pasan la filtración, si hubiera salido a la luz, otra cosa, otro gallo hubiera cantado. Él lo llevó al notario cuando vio que los móviles del fiscal general estaban en poder de la UCO y en poder del juez, y dijo, bueno, voy a guardarme aquí una bala por lo que pueda pasar. No, nunca pensó que los compañeros de ABC podían tener acceso a esos WhatsApps, no supo salir de allí, intentó resistir y no dimitir, y os podéis imaginar la cabeza de caballo tipo El Padrino que le debieron meter en la cama por la noche para que apenas 15 horas o 16 horas después cambiara completamente de criterio y anunciara su dimisión. Mañana vamos a ver en el Supremo que tiene que el juez le ha insistido.
Y
que
no puede mentir. Ni puede,
no puede mentir, y encima le ha pedido el acta notarial de todo lo que hay ahí. Ahí se va a saber. Va a ser desde luego el preámbulo menos deseado para Pablo Sánchez para el Congreso de Sevilla. Vamos a ver qué sucede, porque puede haber muchas sorpresas cuando se sepan cómo fue y cómo fueron los acontecimientos y quién miente, si Lobato, que yo creo que no, o la jefa de gabinete de Óscar López.
Hombre, yo creo que si Lobato ha llegado tan lejos y lo único que tiene es una serie de mensajes diciendo, bueno, publica esto sin que haya ningún documento ni nada, no hubiera ido al notario.
Con eso no vas al notario.
Claro, es que yo creo que ir al notario solamente para decir, mire, que es que mis jefes de Moncloa me han... No, yo creo, y por eso, efectivamente, como bien decía Alberto, es un preámbulo importantísimo donde ahí se puede detonar una bomba muy fuerte, porque ya no estaríamos solamente hablando del fiscal general, que probablemente atendía a órdenes superiores de Moncloa, sino el propio Moncloa, o sea, el propio Palacio, el jefe de gabinete del presidente y la jefa del gabinete del jefe de gabinete, que esto ya es un galimatías, también tenían directamente y estaban manejando esa información. Yo me acuerdo que hace unas semanas, cuando Lobato acompañó a Begoña Gómez, cuando tuvo que asistir a la comisión de la Asamblea de Madrid, yo escribí un artículo que terminaba más o menos diciendo esto. Dije, bueno, al final esta es una foto que se ha tenido que hacer obligado por Pedro Sánchez. El problema de todo esto es que al final va a perder la honra y los barcos. Y efectivamente, la honra, metafóricamente hablando, la perdió teniendo que hacer ese rendezvous que le tuvo que hacer a la mujer del presidente, que a mí me pareció absolutamente impropio, obligado por Moncloa.
Y falso.
Efectivamente, cuando ya le estaban, en fin, quemando las naves desde Moncloa, y ahora, como bien decía Alberto, y yo estoy de acuerdo, creo que fue un error de cálculo el ir y venir, lo que le dijo a los compañeros de ABC el domingo, luego lo que dice el lunes, luego tal, para al final tener que dimitir. Y solamente una última reflexión. Hombre, yo lo que veo es que el Partido Socialista lleva, en mayo se van a cumplir 30 años sin gobernar la Comunidad de Madrid. Por cierto, el último presidente fue Joaquín Leguina, al que también ha purgado Pedro Sánchez, el último presidente, el último y el único presidente socialista que ha tenido el Partido Socialista en Madrid, y puede estar pues 30 siglos ya, después de esto, porque se ha cargado, ya va por la cuarta gestora. Cada vez, además, que hay un candidato que nace de la cantera socialista, se lo cargan.
Lo torpedean.
Claro, torpedean, ponen a un paracaidista, como pusieron a Trinidad Jiménez, a Miguel Sebastián, a Pepu Hernández en el ayuntamiento, y ahora a Lobato, como pasó con Tomás Gómez, gente que nace de las bases, al final te lo cargas y el Partido Socialista está triturado.
Hoy estaba poniendo en las redes y un vídeo de Isabel Díaz Ayuso de hace unos meses, con motivo de
otro. Muy bueno. Cuando le dice
usted no es un criminal, señor Lobato, usted es decente, usted acude, yo creo que era por la historia de la amnistía o los pactos de defienda a Madrid y tal, porque en este partido sanchista usted no va a tener cabida porque usted no es un criminal, y efectivamente se ha cumplido
el único que ha demostrado ciertos escrúpulos morales y ha dimitido. Esto también es un retrato de este actual época. Es el único que ha tenido, no sé si equivocado o no, con errores de cálculo seguramente, con bisoñez, porque yo creo que es una buena persona, todos le conocemos, es una buena persona, y esto yo creo que es como un Lobato frente a una manada de lobos, ¿no? En Ferraz y en Moncloa. Hombre, es el único que ha dimitido, que tiene narices la cosa, ¿eh?
Es el mundo al revés, los imputados no dimiten,
exacto,
los que no están imputados.
Y los que no están imputados y ven, dicen, oye, pongo pie en pared porque esto a mí no me gusta, pues mira lo que les pasa.
Bueno, en cualquier caso, mañana a ver si aclaramos algo, pero se está quedando muy buen día, para empezar el Congreso del PP.
Sí.
Ambientazo en Sevilla.
Nos lo vamos a pasar estupendamente. Ya veréis lo de los bulos, la fachorfera, bueno, cada cinco minutos va a salir uno para decirlo.
Y como decíamos antes aquí, un congreso del PSOE en Sevilla y sin Felipe ni Guerra.
Bueno, es lo que tiene, A ver si van los de la UGT, a un palco especial ahí, a poner los 50 millones que han trincado.
Y con marisquito.
Seguro. Gracias, Maite.
Un abrazo, Ángel.
Gracias, Alberto.
Un abrazo, gracias.
Venga, adiós, Alberto. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Lopetegui no ha dicho nada, pero creo que no se va a quedar callado. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas.
Yo no me creo en absoluto, conociendo a Julen, que le haya dicho a un jugador de fútbol por haber expresado
y menos
su idea
a Piqué
respecto a Cataluña o a la independencia o a un referéndum, que pida perdón.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000. Y seguimos, ahí pudimos parar. Pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del Señor de Reyes.
¿Devolver el callado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 7 de la tarde en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Poder Judicial es uno de los puntales sobre los que descansa el Estado de Derecho. Por fortuna, nuestro país, como democracia plena, cuenta con un sistema garantista provisto de funcionarios públicos de enorme prestigio y con una independencia probada. Que grandes líderes de todos los colores políticos o que personas próximas a la familia real hayan sido procesados, juzgados y condenados es una muestra evidente de la autonomía de la que goza la justicia en nuestro país. Desde que el entorno del gobierno y del presidente Sánchez se han visto rodeados de casos de corrupción, muchas voces interesadas han intentado sembrar dudas sobre la independencia y el buen hacer del Poder Judicial. Hasta hace muy poco, este recurso era exclusivo de fuerzas políticas antisistema, conscientemente situadas fuera de los marcos constitucionales. Sin embargo, la situación judicial de personas próximas a Pedro Sánchez ha abierto la veda para que desde un partido sistémico y de Estado como el PSOE se lancen a extender dudas y sospechas sobre la labor de los jueces. Cuestionar al Poder Judicial para deslegitimar causas fundadas constituye una irresponsable temeridad. es además un gesto más propio de otras latitudes que de una democracia sólida y consolidada como la española. El ejercicio de distracción es inverosímil, pero su mero intento menoscaba el debido compromiso del gobierno con las instituciones. Que la labor de los políticos y de su entorno esté sometida al imperio de la ley, lejos de ser una anomalía, es una excelente noticia para la democracia.